Belladona. Belladona obra sobre los esfínteres produciendo espasmos. Sobre los nervios, irritando los centros. Paralizando los nervios periféricos. Desordenando la circulación, siendo esto peor en el cerebro y también por desorden sobre la circulación sanguínea produce fiebre. Las afecciones que produce belladona son violentas e intempestivas, generalmente acompañadas de síntomas cerebrales. Produce inflamación. Hiperemia más marcada en el cerebro. Obra sobre las células cerebrales. La belladona o sombra mortífera de la noche, fue conocida en el mundo médico, desde 1500 años antes de Jesucristo. Los venecianos la llamaron yerba belladona, por la circunstancia de que las señoras la usaron como cosmético en agua destilada, para dar brillo a los ojos y enrojecerse las mejillas. Esta planta, con especialidad las hojas, produce el bien conocido alcaloide atropina, aunque en proporciones variables. La belladona es altamente venenosa para el hombre, aunque algunos herbívoros pueden comerla impunemente. Estudiada como veneno, belladona produce los siguientes síntomas. Ojos secos e inyectados. Cara turgente, roja y caliente. Piel escarlata salpicada de papilas muy semejantes a las de la escarlatina. Violentas congestiones, especialmente cerebrales. Boca y garganta con sequedad molesta. Esta última sensación se extiende hacia abajo, obligando al envenenado a deglutir con frecuencia. Espasmos sofocantes de las fauces y la glotis. La sed es violenta, sin embargo, el agua la agrava. Vértigo, confusión, alucinaciones y finalmente estupor. Las pupilas están tan marcadamente dilatadas, que el iris difícilmente es visible. Belladona dilata la pupila estimulando el simpático. Fisostigma la contrae irritando el tercer par craneano y Gelsemium la dilata paralizando este mismo par nervioso. Hay agitación muscular. Convulsiones. Estos casos de envenenamiento no son poco comunes en Europa, de donde la planta es nativa y sus frutos han sido confundidos con las cerezas. En América se la toma accidentalmente o por intentos de suicidio. Para combatir el envenenamiento es necesario emplear la sonda gástrica, los eméticos de agua caliente de mostaza y el café fuerte sin leche ni azúcar. La belladona, como remedio homeopático, es casi tan viejo como la misma homeopatía. Nuestra sintomatología recogida por las experimentaciones y por los casos de envenenamiento, nos permite emplearlo con certeza matemática, por lo que toca a la selección de la droga. Pero como todos los policrestos, se ha abusado de él, sin cuidado y los prácticos lo dan con frecuencia, cuando sus semejanzas con el caso que tratan, apenas son superficiales o parciales. De entre todos los medicamentos, belladona tiene en más alto grado el poder de producir efectos opuestos. Belladona ha sido tan frecuentemente mencionado en las anteriores conferencias, en comparación con los otros medicamentos, que seguramente ya estamos familiarizados con él. Por esta razón muchos de sus síntomas pueden ser mencionados en breve revista. Pero antes de todo, voy a hablar del carácter general de belladona. Parece que se adapta mejor a las personas gordas y flemáticas, de hábito pletórico, propensas a congestiones, especialmente cefálicas. Algo semejante a lo que sucede en Calcarea ostrearum, sin la palidez de este medicamento. Los pacientes de belladona son alegres y de buen humor cuando están sanos, pero se vuelven excesivamente irritables e insoportables cuando están enfermos. Esta agradable sociabilidad que los hace tan amenos, parece convertirse en un estado completamente opuesto cuando les aflige alguna enfermedad. También se adapta a los niños precoces, de cabeza grande y cuerpo pequeño, pudiendo ser escrofulosos, probablemente mofletudos y con hipertrofia de los ganglios. Aprenden rápidamente lo que se les enseña. El sueño no es natural. La cabeza está caliente y las mejillas rojas. Gritan durante el sueño. Para que esté indicado belladona en estos niños, es necesario que estén presentes los síntomas cerebrales. Puede haber alguna irritación cerebral, como lo manifiestan los subsultos musculares, la irritabilidad, el mal humor, e incluso una inflamación manifiesta de las meninges. Una particularidad de belladona, es la facultad de excitar la contracción de las fibras circulares de los vasos sanguíneos. La contracción de los esfínteres, etc. Esta cualidad universal de belladona tiene sus demostraciones en la constricción de la garganta que empeora por los líquidos. Constricción del esfínter anal, que por la urgencia, tenesmo y presión en el recto, sugiere el empleo de belladona en la disentería. Constricción espasmódica del cuello uterino retardando el parto. Deseo frecuente e ineficaz de orinar, conmección poco abundante. Las afecciones en que belladona está indicado, son agudas, repentinas y violentas. La notable rapidez del principio del padecimiento, debe al instante sugerir a Belladonna. Por ejemplo, un niño está perfectamente bien al irse a acostar. Pocas horas después comienza a gritar durante el sueño y pronto despierta con síntomas alarmantes, tales como contracturas de los músculos, irritación cerebral, inquietud, no puede calmarse, constantemente se mueve, con especialidad los brazos. Todos estos síntomas, pueden hacernos pensar en Belladonna. Del mismo modo en las inflamaciones que se presentan repentinamente y son casi abrumadoras por su intensidad, recordaremos el uso de Belladonna. Podemos pensar en este medicamento, en los abscesos, cuando la supuración se desarrolla con la rapidez del relámpago, ya se trate de un absceso de la amígdala, de un divieso o de cualquiera otra clase de abscesos. De aquí su indicación en la erisipela flegmonosa, que rápidamente avanza a la supuración. Las regiones afectadas se hinchan con rapidez. El pus se abre camino a través de los tejidos, entre los músculos. La vertiginosa rapidez del ataque nos debe hacer pensar en Belladonna. Los dolores responden completamente a este carácter del medicamento. Se presentan repentinamente y duran más o menos tiempo. Después cesan tan repentinamente como aparecieron. Este es el carácter general de Belladonna. Belladonna obra sobre el tejido muscular y sobre las articulaciones. Es uno de nuestros mejores remedios en el reumatismo agudo y crónico. Estos dolores son cortantes y desgarrantes y se extienden a lo largo de los miembros, como relámpago. Las articulaciones inflamadas. Hay fiebre reumática con dolores que atacan a la nuca, a los hombros y a la parte superior de los brazos. Es uno de nuestros mejores medicamentos en la torticolis reumática ocasionada por cortarse el pelo, mojarse la cabeza o el cuello o exponerse a una corriente de aire. La acción de Belladonna sobre el cerebro, debe ser comprendida antes de seguir adelante. Al revisar los síntomas de la droga, me parece que no produce una inflamación de las meninges, sino más bien los síntomas colaterales de la inflamación. Tenemos a Aconitum que produce una positiva inflamación de las meninges, con aumento de la exudación. A Brillonia, que produce inflamación con exudación de leucocitos y plasma sanguíneo, reproduciendo el cuadro perfecto de la meningitis. Belladonna parece más bien producir solamente congestión. Los vasos sanguíneos sobrecargados, parecen haberse roto y producido pequeños puntos rojizos o equimóticos en los tejidos, acarreando de este modo una irritación congestiva del cerebro por debajo de la serosa. Si la exudación sigue a esta irritación congestiva, es serosa, justamente lo que sucede en la congestión venosa. No es la exudación inflamatoria rica en plasma, que se observa bajo la acción de Brillonia, Apis y Sulpur. No obstante, Belladonna produce tantos síntomas colaterales de irritación cerebral, que nos la encontramos indispensable en este estado. ¿Cuáles son los síntomas particulares que la indican? En primer término, la congestión cefálica, que en su más moderada forma, puede ser simplemente una sensación de calor en la cabeza, estando los pies fríos. Otras veces en sus más violentas formas, con la cara roja y los ojos inyectados, el enfermo se queja de una intensa cefalalgia pulsátil, pudiendo estar somnoliento o muy insomne. Con frecuencia estos síntomas alternan, es decir, el enfermo está somnoliento y cae en pesado sueño, despertando después con sobresalto o gritando y dando demostraciones de irritación cerebral, tal como movimientos de los miembros y contorsiones de músculos aislados, y cuando esta forma de irritación avanza, los ojos se ponen muy rojos dando a la esclerótica aspecto de carne cruda. Las carótidas laten tan violentamente que sus movimientos se perciben con claridad. Esta congestión conduce a una irritación inflamatoria. Hay intensos latidos en la cabeza con dolores agudos, que obligan a gritar al paciente por su intensidad. Estos dolores aparecen con la rapidez de un relámpago y desaparecen con la misma rapidez que se presentaron. Al principio, el enfermo no puede dormir. Claramente se le ve somnoliento y sin embargo, le es imposible conciliar el sueño. A medida que el proceso avanza, particularmente en los niños, hunde la cabeza en la almohada extendiéndola hacia atrás y efectuando movimientos de rotación. Se nota ligero estrabismo. Las pupilas están dilatadas. Rechina los dientes. Luego la cara se pone de un rojo encendido o puede ser la congestión tan violenta que tome un color purpurino. Si se trata de un niño, en quien la fontanela anterior no ha cerrado todavía, puede palparse tensa y sobresaliendo a la convexidad del cráneo, latiendo y moviéndose a cada batimiento cardíaco. Las convulsiones se presentan con frecuencia particularmente en los niños, siendo estas violentas en extremo, contorsionando el cuerpo en todas las formas posibles con predominio de opistótonos. La orina bien está escasa o suprimida. Los diferentes síntomas objetivos y subjetivos que aparecen en este estado son los siguientes. Primero, el enfermo brinca durante el sueño o aún estando despierto. Al cerrar los ojos, es muy propenso a ver visiones anormales, que desaparecen generalmente al abrirlos. Otras veces tiene la sensación de como si fuera cayendo. En ocasiones, si el enfermo es un niño, despierta repentinamente tendiendo las manos al espacio y temblando como si hubiera sido espantado. Algunas veces ese síntoma es debido a los sueños, otras a la cefalalgia, que por su intensidad, despierta al niño con gran alarma, resultando en otras, de la sensación que experimenta el enfermo como si fuera cayendo. Solemos encontrar a los enfermos con esta irritación cerebral, y yaciendo en estado de estupor. Apenas pueden ser despertados y cuando se logra, están siempre violentos, incómodos pegando a los que están cerca de ellos y desgarrando sus ropas. Todas estas evidentes demostraciones de excitación, si no se deben a un estado de inflamación verdadera, por lo menos a un estado que se aproxima a ella. En la inflamación cerebral o de sus membranas, belladona debe ceder su lugar a otros medicamentos, cuando la exudación se ha presentado, ya se trate de una meningitis simple o tuberculosa. Hay pocas relaciones entre belladona y la meningitis tuberculosa. Esta es lenta en su evolución, por lo que al instante debemos pensar en sulpur, calcarea ostrearum, apis y otros medicamentos de acción más profunda y más lenta que belladona. Nuevamente, cuando la exudación se ha presentado, como lo indican la persistente rotación de la cabeza y los gritos estridentes, débese recurrir a otros remedios, principalmente a apis. Brillonía, que se indica después de belladona, cuando la cara está roja por la congestión, o alternativamente roja y pálida. El más ligero intento de mover al niño le hace gritar de dolor. Las pupilas no reaccionan con rapidez a la luz, el niño mueve la boca como si estuviera masticando o mamando. Las semejanzas entre los dos medicamentos son tales, que a menudo conducen a una elección errónea. Ambos remedios producen avidez al tomar el agua. Los dos producen grito con dolor y tienen agravación por el movimiento y constipación. A veces nos encontraremos con muchas dificultades para distinguirlos. Distinguir a belladona de aconitum, es más fácil. Las fiebres producidas por las dos drogas se diferencian de la siguiente manera. Belladona no produce fiebre de un modo primitivo por su acción sobre el sistema nervioso simpático. Aconitum, sí la produce. Belladona obra secundariamente sobre el sistema nervioso simpático y primitivamente sobre el sistema cerebroespinal. De aquí que deberá usarse solamente cuando éste esté incluido en la afección, lo que en los niños sucede muy al principio del caso. En los adultos la enfermedad tiende a iniciarse con fiebre, presentándose enseguida los síntomas cerebrales, por los que belladona puede ser el medicamento de elección. En el comienzo de la fiebre, es de preferirse aconitum, cuando hay intensa zozobra mental con inquietud, incomodidad, temor a la muerte, piel caliente y seca, pulso lleno y saltón, algunas alucinaciones, gritos durante el sueño o musitación y palabras sin sentido que pertenecen al estado febril. Estos síntomas cerebrales resultan de la temperatura elevada y no de la inflamación directa del cerebro. Pero supóngase que el caso progresa hasta invadir al cerebro. La piel se calienta hasta casi quemar al palpar al enfermo. Al levantar las ropas de la cama, un vapor caliente se percibe. Esa es la clase de calor que produce belladona. Otras veces un ardor caliente, con particularidad en la cabeza y en la cara, acompañando a esa fiebre. Vemos que un sudor caliente se mantiene en gotitas sobre la frente, que no es tan característico de aconitum. Aunque los dos medicamentos pueden distinguirse por el hecho de que belladona produce sacudimientos en el sueño, alucinaciones, visiones y deseo de la muerte en vez de temor a ella. Esto sucede con frecuencia en la fiebre reumática. Toda la economía parece estar afectada produciendo una fiebre general con dolor en las articulaciones, que van de un lugar a otro. Esta fiebre casi siempre va acompañada de sudores agrios, que de cualquiera intensidad que sean, no mejoran. El enfermo parece empeorar por el sudor y mientras más suda, menos probabilidades hay de mejoría. Aquí, aconitum no dará resultados, pero belladona sí. Cuando la fiebre ha sido abatida parcialmente y la transpiración todavía continúa, Mercurius es el remedio más apropiado que le sigue. En los tipos tifoídicos de fiebre, belladona está indicado algunas veces en el comienzo de la enfermedad. En el estadio de excitación, cuando la congestión cerebral predomina. Encontramos delirio furioso, con gritos y esfuerzos violentos por escaparse de la casa o de la cama. La cara está roja, ya de un rojo encendido, o profundo acercándose al purpurino. Las pupilas están dilatadas y la conjuntiva inyectada. El enfermo está muy temeroso, imaginándose que toda clase de accidentes le van a suceder. La orina es escasa y cuando es expelida tiene un color amarillo intenso, con o sin sedimento. Los pies están propensos a enfriarse. El paciente cae en profundo sueño con ronquido. No se trata de un sueño tranquilo porque hay la tendencia a ir acompañado de manifestaciones de irritación cerebral, como sacudidas musculares, temblores y gritos. No importa lo profundo que el sueño pueda ser, nunca es un sueño tranquilo y silencioso, y si lo es, belladona no será el remedio indicado. Veremos por esto que belladona está indicado, no en los cambios cerebrales producidos por el envenenamiento de la sangre, sino en los que resultan de la congestión o de la inflamación. Cuando la enfermedad ha progresado al grado de provocar alteraciones en los humores del organismo, belladona está cada vez menos indicado a medida que los cambios avanzan. Entonces tendremos necesidad de recurrir a otros medicamentos, tales como hiosciamus, rustoxicodendrón, lachesis y otros. Algunas veces hay un estado diferente al ya descrito, en el que belladona puede ser el medicamento de elección. La cara está pálida en vez de estar roja. Ahora bien, esta indicación es justamente tan característica de belladona como cuando la cara está roja. Ordinariamente hay al mismo tiempo irritación cerebral y estremecimientos cuando el enfermo duerme. Esto tiene lugar generalmente en el cólera infantil, durante la dentición, en cólico y en afecciones semejantes. El pulso es lleno y duro, como bajo la acción de aconitumo lento. Es lento cuando la congestión cerebral es capaz de producir alguna compresión del cerebro. Aquí de nuevo encontraremos un ejemplo de los efectos alternantes de belladona. El pulso puede ser rápido por algunas horas y después lento, y eso alterna. Las cefalalgias de belladona son nerviosas y congestivas. El vértigo también es congestivo. El enfermo siente como si se cayera hacia adelante, o repentinamente cae hacia atrás inconsciente. Las cefalalgias nerviosas son unilaterales, afectando el lado derecho. Empeoran de las 4 de la tarde a las 3 de la mañana, siendo más intensas al acostarse. En el cerebro hay la sensación de como si se tuviera agua que se mueve. Parece como si se produjera ruido en el cerebro, con agravación por la luz, el ruido o cualquiera sacudida desagradable. Hay vómitos. Imposibilidad de permanecer tranquilo. Está agitado. Las cefalalgias congestivas son de carácter pulsátil, con agravación al inclinar la cabeza hacia la parte más congestionada del cerebro. Los dolores son a menudo de carácter hiriente y punzante, volviendo casi loco al enfermo. Cuando todo el cerebro está afectado, el enfermo la sostiene, como para impedir de este modo que el peso lo doblegue. Al mismo tiempo que se presenta este dolor, generalmente la cara está roja y hay un violento latido de las carótidas. La mente con frecuencia está afectada, el enfermo llega a ser delirante, turbulento y excitado y tiene toda clase de alucinaciones. Ya hemos visto cómo puede estar indicado belladona en las inflamaciones cerebrales. Es también un medicamento de mucho valor en las inflamaciones de otras partes del cuerpo. Por ejemplo, lo encontramos como el mejor, aun cuando por ningún motivo el único remedio, en la otitis media. Esta afección a veces nos confundirá. Los síntomas son muy intensos. El niño se sostiene la cabeza con las manos y puede creerse erróneamente que la afección ahí radica. Los dolores son terribles, desgarrantes y de carácter atormentador. Estos caracteres necesariamente son debidos a las relaciones anatómicas de la región afectada. Se presentan repentinamente y son muy violentos. Parecen herir el otro oído o la cabeza, con zumbidos y rugidos. Ahora, si se inspecciona el oído, se encuentra el tímpano prominente hacia afuera. Sus vasos sanguíneos muy dilatados y de hecho tiene un aspecto marcadamente inflamado. Hay una rápida formación de pus que busca salida ya sea perforando el tímpano, por la trompa de Eustaquio o hacia la cavidad craneana. En este último caso producirá síntomas alarmantes, si no es que mortales. Es nuestro deber reconocer este padecimiento desde un principio, cuando todavía hay oportunidad de salvar el oído. Creo que belladona será nuestro mejor medicamento para los primeros estadios de la enfermedad. Más tarde, estarán indicados otros como Epar y Tellurium. Tellurium produce inflamación del oído medio con ruptura del tímpano y evacuación de pus, que desde luego puede ser loable pero enseguida se pone muy fétido, teniendo un olor parecido a la salmuera. En las inflamaciones de los ojos, como en la conjuntivitis o escleritis está indicado belladona por lo repentino de los dolores y del ataque y por la violencia de los síntomas. Hay una gran intolerancia a la luz. Los ojos se sienten como si estuvieran enormemente hinchados. La conjuntiva está de un rojo encendido. Estos síntomas proporcionan un cuadro perfecto de belladona. Parece atacar el ojo derecho más que el izquierdo. Es la congestión intensa, la que nos conduce a la elección de belladona en las afecciones de los ojos. La misma observación se aplica igualmente a las neuralgias en y alrededor de los ojos. Espigelia produce una variedad de dolores en el ojo, semejante a los de belladona, pero son del lado izquierdo, carecen de la intensa congestión que produce belladona. Amilinum nitrit, es semejante a belladona, estando indicado cuando los ojos y la cara están rojos. Paris quadrifolia es excelente cuando hay dolores en los ojos. Como si estos fueran retirados hacia atrás por unas cuerdas. Los globos oculares se sienten muy grandes, como en espigelia. Prunus produce dolores compresivos, es decir, una sensación de como si los ojos fueran prensados entre dos pinzas o dolores agudos y cortantes a través y alrededor del ojo. Bajo la acción de belladona se inflama la glándula parótida, especialmente la derecha. Hay punzadas que se extienden al oído. La glándula está hinchada, caliente y roja. El orificio del conducto de estenón está doloroso, como erosionado. La saliva es espesa, gomosa, amarillenta y tenaz. El moco cubre la boca y la garganta de una capa espesa y pegajosa. La lengua está blanca y agrietada. Belladona produce inflamación de la garganta. La lengua de belladona es generalmente de un color rojo encendido. Las papilas prominentes, dándole esto un aspecto semejante a la fresa, de aquí que se le llame lengua de fresa. Se encontrará a veces que el dorso de la lengua está cubierto de una delgada capa blanca, a través de la cual se muestran las papilas prominentes y rojas. Pero, a medida que el caso progresa, esta capa se desprende, dejando un color rojo encendido y la lengua intensamente inflamada. La garganta es un punto prominente de ataque en las patogenesias de belladona. La inflamación que produce es de un tipo muy común. Inspeccionando el interior de la garganta, se encontrarán las fauces inflamadas y de un rojo encendido las tonsilas, particularmente la derecha, agrandada y tendiendo la enfermedad a propagarse al lado izquierdo. Todos estos síntomas tienen la misma rapidez que notamos en toda la sintomatología de belladona y de la que ya hablamos. Hay notable constricción de las fauces y la glotis, por lo que cualquier intento de deglutir es seguido de una constricción repentina de la garganta y expulsión de los alimentos por la nariz y boca. Si el enfermo intenta beber, en el momento en que el agua toca las fauces es expulsada y escapa por donde puede. El enfermo parece sentirse peor al deglutir los líquidos, que al deglutir los sólidos o saliva. Las tonsilas supuran rápidamente. Los ganglios del cuello comúnmente están infartados y se sienten como almendras, pero muy duros y sensibles. Algunas veces se encuentra sobre los pilares una exudación blanca o perlada, que examinada, se ve que es moco y no fibrina. Por lo tanto, hablando en términos correctos, no hay semejanza entre la inflamación que produce belladona y la que es característica de la difteria o croup membranoso. De tal manera que cuando belladona sea administrado en la difteria, será basándose en otros síntomas que no sean los que corresponden a las membranas. El carácter general de la difteria es el de un envenenamiento de la sangre. Cuando prescribimos, pues, belladona en dicha enfermedad, debemos tener la certeza de que es el medicamento indicado, o de otro modo se pierde un tiempo valioso. Ocasionalmente belladona puede ser el medicamento, en los primeros estadios, cuando la violencia del ataque la requiere. Me permito recordarles que Lycopodium afecta la tonsila derecha produciendo elevada temperatura y gritos durante el sueño y al despertar, el enfermo está malhumorado e irritable. Estos síntomas los encontramos también en belladona, pero estaremos bien seguros, cuando prescribamos este último medicamento, de que no es Lycopodium el indicado. Nuevamente deberemos hacer recordación de Apis, como un magnífico medicamento en la difteria. La exudación más frecuentemente está sobre la amígdala derecha. La garganta está rojo encendida y rosada. La lengua roja. La fiebre muy elevada. La piel seca y caliente. El pulso acelerado y el enfermo muy inquieto. Pero en la tonsilitis o amigdalitis folicular supurada, belladona encabeza la lista. Este medicamento supera en alto grado al valor terapéutico de Apis, porque obra sobre el parénquima de la glándula y cuando la inflamación corresponde a Apis esta es superficial y no afecta más que a la mucosa. En las afecciones de la garganta, belladona forma un pequeño grupo interesante con Epar, Mercurius, Silicea y Sulpur. Cuando después de la administración de belladona el pus se forma en la amígdala, habiendo fracasado este remedio, como lo indican la rigidez, los escalofríos y los dolores agudos y lancinantes como latido, será necesario cambiar este remedio por Epar. Solo así se podrá llegar a evitar la formación del absceso. Debe hacerse uso de Mercurius si el pus ya se ha formado, si la amígdala ha aumentado de volumen hasta invadir los órganos vecinos y la respiración se hace difícil. Cuando el pus ya se ha manifestado, Mercurius dado a dosis bajas y repetidas, favorecerá la evolución rápida del absceso, mejorando todos los síntomas. Si damos Mercurius desde un principio, se alargará mucho la duración del caso. Otras ocasiones tendremos necesidad de recurrir a silicea, cuando el absceso se ha evacuado y no cicatriza. El pus continúa formándose y se vuelve oscuro, fétido y desagradable al gusto. En algunos casos silicea falla. Entonces deberemos intercalar alguna dosis de sulpur, que generalmente produce el efecto deseado. Puede haber necesidad de recurrir a fluoricumac. Hay otro medicamento del que he hecho uso y es amígdala amara. Esta droga produce una coloración roja de las fauces, úvula y tonsilas, con dolores agudos y produciendo una dificultad considerable para deglutir. Algunas veces son tan intensos que hacen gritar al enfermo. Si estos síntomas están presentes, puede hacerse uso de este medicamento en la difteria. Yo mismo he curado casos de esta enfermedad con amígdala amara, sola, cuando había este color rojo sombrío de la garganta, los dolores agudos, repentinos y marcada postración general. Amígdala produce la sensación de postración y de fatiga que sobreviene en los primeros días de la difteria. Belladona tiene aplicación en la esofagitis con sensación de constricción. Hay dolor al deglutir y al respirar. Veratrum viride, rus toxicodendron y arsenicum, son también medicamentos de utilidad en la esofagitis. En los síntomas gástricos, belladona está indicado cuando los dolores son como de calambres, empeoran durante la comida. Son dolores punzantes, que obligan al enfermo a echarse hacia atrás y a detener la respiración. Hay ardor. Estos dolores gástricos siempre irradian a la columna vertebral. La presión en el estómago es un síntoma prominente. Empeora después de comer y también se presenta de veces al caminar. Calcarea ostreanum produce presión como de una piedra, que mejora por el movimiento. Chininum arsenicosum ha producido esta presión en el plexo solar con sensibilidad requieren, justamente hacia atrás. Bismutum produce gastralgia que irradia de la garganta a la columna vertebral, se mejora por echarse hacia atrás. En esto es muy semejante a la acción de belladona, pero carece de la extremada nerviosidad y excitación febril. En bismutum el enfermo es propenso a enfriarse. La cara está pálida y el dolor puede ir acompañado de ansiedad e inquietud. En la inflamación del abdomen, encontramos algunas veces indicado a belladona. Por ejemplo en la peritonitis, vaya o no acompañada de metritis y sea o no de origen puerperal. Los síntomas que la indican, son los siguientes. Al principio timpanismo. El abdomen está agrandado como un tambor. Muy sensible al tacto, de tal manera que el enfermo desea que toda la ropa de la cama se le quite. La menor trepidación en su pieza, le agrava. Si alguien inesperadamente tropieza contra la cama, el enfermo se queja amargamente de dolor. Notaremos también el calor molesto de que ya se ha hablado. Al palpar el abdomen del enfermo, lo notaremos extremadamente caliente. Al levantar las ropas de la cama, notaremos la salida de un vapor caliente del que ya se ha hecho referencia. Hay marcada irritación cerebral. Los loquios son propensos a escasearse o suprimirse. Tilia europea es una droga, que estoy seguro no ha recibido el debido crédito. Presta utilidad en la metritis puerperal, cuando hay intenso adolorimiento en el útero. Hay también marcada pesantez con sudor caliente que no mejora. Una droga muy comúnmente usada por los alópatas, es ceribintina. Los síntomas que ha producido en realidad, son los siguientes. Pesantez en la región uterina, ardor como de fuego en el epigastrio, ardor al orinar. Orina rebotada y lodosa. En estos casos la lengua tiende a secarse y enrojecerse. Para esta sensación de adolorimiento uterino, el doctor Jeanes empleaba una preparación de miel de abeja con sal, mel cum sal. La usó a la tercera y sexta dilución. El síntoma característico para su elección era una sensación de adolorimiento en la región hipogástrica, irradiando de íleon a íleon. Esta es una indicación importante en los desplazamientos uterinos, y en el comienzo de la metritis. Bajo la acción de belladona, la orina es amarilla y clara, turbia, con sedimento rojo o profusa. Puede haber micción involuntaria durante el sueño. Este último detalle sugiere su uso en los niños. Con frecuencia será de valor cuando concurren los otros síntomas. No hay una verdadera atonía, sino más bien una relajación de los esfínteres y como un trastorno del equilibrio, una superactividad de las fibras musculares longitudinales. Hay una sensación en la vejiga de como si una bola rodara, síntoma de la chesis y quizá del licopodium. Ahí tenés movesical, estranguría, orina, oscura y turbia y de un rojo encendido. Frecuente deseo de orinar convección escasa. En la enuresis con relajación manifiesta, véase plántago major, causticum, etc. Belladona puede ser seguido en estos casos de calcárea ostrearum, sulpur, o silicea. Creosotum está indicado en la incontinencia, especialmente cuando el enfermo orina, el soñar que está efectuando este acto. Debe también tenerse en cuenta Iostianus. Tenemos que hablar a continuación de la acción de belladona, sobre la piel. Produce primeramente un erictema, una rubicundez viva, escarlata de la piel. Esta se pone excesivamente sensible al tacto. Algunas veces el eritema consiste en un rojo uniforme en la superficie de todo el cuerpo, tal como se presenta en la escarlatina de tipo Sydenham. Otras veces es de una apariencia erisipelatosa, presentándose en bandas que parten de un punto central e irradian en todas direcciones, siendo el color generalmente muy encendido. La hinchazón es rápida, con pronta invasión del tejido celular. Con eso tenemos un verdadero cuadro de la erisipela flegmonosa. Con estos síntomas no se encuentra con frecuencia desarrollo de vesículas o pústulas. En lugar de esto, hay una superficie lisa, brillante y tensa. Los dolores son violentos y agudos. De carácter lancinante y punzante y ordinariamente acompañados de muchos latidos, con particularidad, si las partes profundas han sido invadidas por la inflamación. En los casos en que la erisipela invade la cara, principiará casi siempre por el lado derecho, con tendencia a invadir el izquierdo. Hay casi siempre propensión a la irritación cerebral. Mientras más joven es el enfermo, más marcada es esta tendencia. Es necesario no confundir esta irritación cerebral con la metástasis de la erisipela al cerebro. Se trata de una simple irritación producida ya por la fiebre, por la intensidad del dolor, o por el envenenamiento de la sangre o por los tres factores juntamente, pero no es una verdadera metástasis. Si la metástasis se presenta, belladona aún podría estar indicado. En el caso de que belladona falle, contamos con otros medicamentos, por ejemplo la chesis. Cuando la metástasis cerebral no ceda al uso de belladona, la cara está de un tinte purpurino o azuloso, más bien que rojo encendido, como sucede en esta última droga. El paciente está más débil. El pulso es más rápido y carece de fuerza y hay más somnolencia que en belladona. Otro remedio concordante es Croptalus, muy semejante a la chesis, tan semejante, que no les podría dar ningún punto de distinción entre los dos. Se debe pensar en Cuprum para estas metástasis, si los síntomas son espasmódicos y violentos. El enfermo está amenazado de convulsiones. Hay fuertes contracciones de los músculos flexores. Ailantus es de recomendarse cuando hay profundo estupor y la cara está lívida y jaspeada. Apis y Sulpur también actuarán en este caso. Volviendo ahora al eritema de belladona, sabemos que cuando llega a ser general esta condición, sugiere el empleo del medicamento en la escarlatina. En esta enfermedad está indicado ante todo, por el color rosado brillante de todo el cuerpo y en segundo lugar, por la irritación cerebral de naturaleza activa. Los síntomas van desde el simple despertar con sobresalto del sueño o las sacudidas de grupos musculares aislados, hasta el delirio más violento, con gritos agudos y el enfermo salta de la cama. La erupción misma debe ser lisa. Belladona no produce rash miliar. El vómito es violento. Belladona produce vómitos tan intensos, como ipecacuana. Está indicado particularmente en el vómito de origen cerebral. Los síntomas de la garganta son prominentes. Hay hinchazón rojo brillante de la garganta. Las tonsilas están brillantes. La lengua tiene la apariencia de la fresa o si está cubierta, la capa es delgada y las papilas sobresalientes se muestran a través. El pulso es lleno, fuerte y acelerado, hay gran agitación, como debe suponerse. Puede haber inflamación de los ganglios, particularmente del cuello. Puede haber supresión de la orina o ser esta profusa. Uno u otro caso de estos, es incidente producido por belladona. La somnolencia o el sueño no es un coma claramente marcado. No es la somnolencia o el estupor que se desarrolla en el envenenamiento de la sangre, estado en el que el cerebro es tan impropiamente provisto de oxígeno, que pierde su actividad. Esta no es la condición de belladona. El sueño de belladona puede ser profundo. El enfermo puede roncar. Puede dormir tan pesado como un leño, pero el sueño no es tranquilo y pasivo. El enfermo grita durante el sueño, los músculos se contraen, la boca está en constante movimiento como si estuviera masticando. Hay rechinamiento de dientes. De hecho, hay casi siempre síntomas que revelan una irritación cerebral de carácter activo. Cuando el enfermo despierta de su sueño se violenta mirando enrededor de su pieza de un modo feroz y golpeando a los que están a su alcance. Cuando sin embargo, la enfermedad desde un principio es de un tipo maligno o llega a serlo a despecho del uso de belladona, nunca será demasiado pronto para cambiar este medicamento. Necesitamos al instante seleccionar otro, tal como la chesis, rustoxicodendron y osciambus. La chesis tiene en estos casos, muchos síntomas parecidos a los que demandan el empleo de belladona. Nos encontramos en los dos remedios el grito durante el sueño, inquietud e irritabilidad al despertar, lengua de fresa, rubicundez en toda la superficie del cuerpo, supresión de la orina, garganta sensible y vómito. ¿Pero en qué difieren? Difieren en la esencia misma. En el caso de la chesis, la enfermedad es adinámica y el envenenamiento de la sangre es profundo. Los síntomas cerebrales no llegan al furor de belladona, pero hay más estupor. La piel no tiene el color eritematoso de belladona, sino más bien pálido, purpurino o azuloso. Es irregular la erupción y sale de un modo imperfecto. La garganta nos mostrará no solo los ganglios aumentados exteriormente, sino una inflamación de todo el tejido conjuntivo que rodea las amígdalas, al igual que las fauces. Las regiones afectadas son más bien de un color púrpura. Si hay tendencia a la formación de pus fétido, la chesis estará mejor indicado. Rustoxicodendrón con frecuencia precede a la chesis, principalmente cuando la celulitis es una complicación y antes de producirse el tinte purpurino. La inflamación es de tipo adinámico, el rash es miliar. Véase también Osciambus, Stramonius, la chesis y Bryonia. Volviendo nuevamente a belladona, lo encontramos que algunas veces falla en los casos de escarlatina variedad sidenam, a pesar de que los síntomas parezcan indicarla. En este caso hay dos remedios en los que es necesario pensar. Sulpur, que con la misma intensidad que belladona, produce un eritema liso en toda la superficie del cuerpo. Puede estar indicado al principio de la enfermedad. El otro es Calcarea ostrearum, complementario de belladona. Con frecuencia termina la curación que inicia este medicamento. Por esto lo encontramos indicado en la escarlatina, cuando la erupción sale como la que produce belladona, pero comienza a palidecer. La cara también llega a palidecer y a botagarse. La orina es escasa y aún puede estar suprimida, y los síntomas cerebrales que sugieren el empleo de belladona pueden también estar presentes. Lycopodium está indicado cuando en el niño aumenta el estupor. Despierta con terror gritando. Está malhumorado y trata de pegar a los que le acompañan. Otra acción de belladona sobre la piel es la producción de forúnculos y abscesos, puede ser aplicado en la mastitis o inflamación de los senos. Está indicado aquí por la violencia de los síntomas, por la rubicundez irradiante, por los latidos y la tendencia a la supuración. Los mismos síntomas lo indican en los abscesos de cualquier naturaleza y situados en cualquier región del cuerpo. Aún los incordios de carácter específico pueden necesitar de belladona, si los síntomas son violentos como los ya mencionados, prestando en este caso buen servicio, mientras está indicado. También lo encontraremos como medicamento para los forúnculos que se presentan en la primavera. Puede hacerse uso de belladona con éxito en las afecciones del estío, tratándose de niños de corta edad. Lo encontraremos indicado cuando los niños gritan y lloran hora tras hora sin causa apreciable. También lo estará en la indigestión de los niños asociada a dolores agudos, gritos repentinos, echándose hacia atrás, no hacia adelante como en coloquintis. Algunas veces el colon transverso está tan dilatado, que forma prominencia hacia adelante como un rodillo en el epigastrio. Estos síntomas, también se presentan algunas veces el cólico de los pintores. Nos encontraremos indicado a belladona en la diarrea. Se adapta con particularidad a la diarrea disentérica, sobre todo si es a frigore. Las evacuaciones van acompañadas de considerable tenesmo, pues debemos recordar que belladona tiene gran afinidad por los esfínteres. Las evacuaciones son mucosas y sanguinolentas. En las afecciones del estío las evacuaciones son amarillentas o verdes conteniendo bolas semejantes al gis, debido, sin duda, a la presencia de grasas y caseína. Debemos recordar a belladona como un complementario de chamomilla en el cólico y la diarrea infantil. En la neuralgia estará indicado belladona cuando los dolores se presentan de un modo repentino, duran un tiempo más o menos largo y desaparecen también repentinamente. Los dolores son lancinantes, quemantes, desgarrantes y cambiantes. Empeoran por el movimiento, la luz, el ruido o el más ligero sacudimiento y por acostarse, mejorando por sentarse. En la prosopalgia, el lado derecho es el principalmente afectado, con especialidad los nervios suborbitarios. La cara está caliente y roja. En la ciática, el dolor empeora por la noche en la articulación de la cadera, obligando al enfermo a cambiar de posición. Todos estos dolores, lo mismo que las fiebres, propenden a exacerbarse entre 2 y 3 de la tarde y nuevamente a las 11 de la noche. El poder de este medicamento para producir dolores neurálgicos en cualquiera de los nervios raquídeos, ha conducido a recomendarlo en los dolores atroces que marcan el principio de la ataxia locomotriz. En las neuralgias debe compararse con aconitum, amyl nitrite, cactus grand, verbascum, platina y ferrum carb. Este último medicamento, produce excitación vascular, cara roja, etc., lo que le hace muy semejante a belladona. Belladona con frecuencia está indicado en el tratamiento de las convulsiones. La epilepsia es fácilmente modificada y a veces curada por este medicamento, 1. Igualmente está indicado en la terrible enfermedad llamada eclampsia puerperal. En los espasmos de los niños durante la dentición, 2. Como consecuencia de las erupciones repercutidas, etc., exigen el uso de este medicamento casi diariamente. En todos estos casos, los síntomas cerebrales deben existir en forma predominante. Cabeza caliente, cara con aflujo de sangre, carótidas pulsátiles, despertar del sueño con terror y sobresalto, etc., espuma en la boca con olor a huevos podridos. Los movimientos convulsivos pueden ser una combinación de emprostótonos y opistótonos. El paciente, generalmente un niño, llega a ponerse rígido, se embara, la mirada es fija y penetrante. En los casos puerperales, la mujer está inconsciente y cada dolor despierta un nuevo espasmo. Entre los espasmos la mujer se agita, se queja o llora o bien yace en profundo sueño. En los niños en la época de la dentición, las encías están hinchadas y la boca caliente y seca. Glonium es semejante a belladona en el trabajo del parto, chamomilla en los niños malhumorados, cara roja y sudor caliente. Opium en la cara roja oscura, sopor, especialmente después de un susto. Vamos a hablar ahora de la acción de belladona sobre los órganos genitales femeninos, en los que esta droga obra de un modo decidido. Produce constante y violenta pesantez que empeora por acostarse, mejorando por sentarse. Sepia es su opuesto. Creosotum tiene pesantez que empeora por el reposo y mejora por el movimiento. En aconitum también hay pesantez por descansar, que mejora por el movimiento. Bajo la acción de belladona la menstruación es prematura y copiosa, de color rojo encendido, acompañada de dolores calambroideos y desgarrantes en el dorso, los brazos, etc. Cefalalgia batiente. Dismenorrea congestiva, intensamente dolorosa. Pesantez, dolor cortante de atrás hacia adelante o viceversa. Flujo menstrual que sin ningún motivo aparente es fétido. Loquios fétidos también sin causa justificable. Hemorragias uterinas. Al salir la sangre se siente caliente, leucorrea con pesantez. Cuello del útero espasmódico, pareciendo muy caliente y sensible. Dolor en el dorso, como si se rompiera. Los dolores del parto vienen y se retiran repentinamente. Dolores violentos pero ineficaces durante el trabajo del parto. Puede hacerse uso de belladona durante el parto, cuando el cuello uterino no se dilata, debido a un estado espasmódico del mismo. Los dolores son violentos, produciendo gran angustia, y sin embargo el trabajo no progresa. Al hacer la palpación se encuentra el cuello demasiado rígido y espasmódico. Generalmente unas cuantas dosis de belladona serán suficientes para corregir este defecto. También debe recordarse a Gelsemium en la rigidez del cuello uterino. ¿Belladona tiene alguna acción sobre el aparato respiratorio? Produce tos por cosquilleo de la laringe, como si se estuviera inhalando polvo. La cara es roja, los ojos centelleantes. La tos es seca. El dolor se presenta en forma de violentos ataques. Tos con resequedad y presión en la parte más elevada del pecho. Empeora en las tardes y en la noche, justamente después de acostarse. El esputo es mucoso y estriado de sangre. La laringe está dolorida y caliente al interior. Empeora por la presión. Hay ardor en el pecho. Dolores hirientes producidos por toser o por el movimiento, pero no afectados por la respiración. Presión en el pecho y entre los omóplatos, con disnea por caminar o sentarse. Calcárea también produce tos que se presenta justamente después de acostarse. Fosporus difiere de belladona en que la irritación es más baja en las vías respiratorias. Produce más desolladura y la laringe está dolorosa. Empeora por hablar o por la presión. En belladona hay solamente adolorimiento a la presión. En causticum la tos es de cosquilleo. La voz casi apagada. Hay adolorimiento y desolladura en la tráquea pero no en el pecho. Rumex produce tos seca por cosquilleo en la fosa supraesternal, agravándose por el más ligero aire frío o por la inspiración profunda. Encepa la tos produce una sensación de como si la laringe se partiera. Hace inmovilizar al paciente. Hay coriza. La chesis produce una tos por cosquilleo que se siente más abajo que en el caso de Belladona, y es agravada por la más ligera presión de la ropa. Belladona obra sobre el tejido muscular y también sobre las articulaciones. Es uno de nuestros mejores medicamentos tanto en el reumatismo agudo como en el crónico. Las articulaciones afectadas están inflamadas, rojas, brillantes y a menudo tienen vetas rojas que irradian a lo largo de los miembros. Es uno de nuestros mejores remedios para la tortícolis causada por un aire frío, por humedecerse la cabeza o por sentarse con la cabeza y el cuello expuestos a una corriente de aire. Bryonia, Nux vomica y guaiacum están relacionados, en esta afección. Para la rigidez del cuello uterino recordaremos también a Gelsemium. Belladona es complementario de Calcarea ostrearum. Es antidotizado por cofea, Nux vomica y opium. Yosiamus antidotiza su abuso en las afecciones de la piel y en la tos. 1. Es necesario hacer aquí mención de Absintium que produce congestión de las meninges cerebrales y de la médula. Las alucinaciones son terribles. Ojos brillantes. La epilepsia es seguida de un estado obtuso de la inteligencia y de vértigo. Vértigo epiléptico o pérdida del conocimiento momentáneamente. Artemisia vulgaris, botánicamente es semejante a Absintium y es útil en la epilepsia que sobreviene después de un susto o cuando los ataques se suceden con rapidez. Una gran agitación caracteriza a Absintium, Cina Artemisia, Chamomilla y a los otros miembros de las compuestas. 2. En los desarreglos de la dentición debe compararse con Creosotum. El niño es atormentado toda la noche. Se mueve y se agita toda la noche, los dientes se carían rápidamente. Colchicum, evacuaciones cambiantes, convulsiones durante la dentición, reflejos de una irritación abdominal. Cina, convulsiones, cara pálida, rigidez, agitación. Dolichos, encías extremadamente sensibles, pareciendo producir comezón. Aetusa, disminuye rápidamente la hinchazón y rubicundez de las encías. Vómitos de leche coagulada.